Hoy vamos a estar considerando la semilla que cayó en pedregales, en la parábola del sembrador, y para ello vamos a leer en Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. En el caso de la semilla sembrada al borde del camino, vimos la semana pasada cómo algunas personas reaccionan ante la predicación del Evangelio con corazón duro. La semilla no penetra en ellas, hay un rechazo de la palabra. Ahora, en el caso de la semilla sembrada en pedregales, la reacción no puede ser más diferente. Estamos casi en el extremo contrario. Lejos de rechazar la palabra, estas personas la reciben con gran entusiasmo. Parece haber penetrado con pleno éxito en ellas y promete dar fruto en abundancia. Todo empieza bien, pero acaba mal. Ya explicamos, cuando vimos la historia de la parábola en los versículos al principio del capítulo, vimos que los pedregales en este caso no son tanto campos con muchas piedras sueltas en el campo, sino aquellas partes del campo donde la roca llega casi a la superficie y por lo tanto solo hay una capa fina de tierra buena y debajo está enseguida la roca. Cuando el granjero prepara el campo, todo parece igual, porque hay una capa fina de tierra y no se puede distinguir en aquel momento del resto del campo. Pero cuando van creciendo las plantas se nota enseguida. Yo os puse el ejemplo de cómo yo viajaba este verano por campos de Castilla y veía los girasoles en los campos. Y si imaginas un gran campo de girasoles, en la mayor parte del campo los girasoles están creciendo muy bien, pero de vez en cuando ves un trozo del campo donde están creciendo muy pobres, muy endebles, y probablemente es porque no hay mucha tierra. Hay solo esta fina capa de tierra y la roca está ahí debajo. De hecho, en esta clase de terrenos, la semilla germina enseguida, con más rapidez incluso que en la tierra buena, porque al estar debajo la roca, el calor del sol calienta más la tierra, porque la roca atrapa el calor, y entonces con más calor la germinación es más rápida. El grano sembrado entonces crece con rapidez. pero las raíces no son robustas. La planta intenta echar raíces, pero estas chocan enseguida con la roca. No pueden conseguir profundidad. Si persiste el calor del sol, entonces la capa de tierra pronto pierde toda humedad y las raíces se van secando por falta de agua. Como consecuencia, la planta que ofrecía inicialmente un aspecto que prometía mucha productividad se marchita y muere quemada por el sol, o crece de una manera pobre y raquítica y nunca produce fruto. Y así, dice Jesús, son algunas personas en su respuesta ante la predicación del Evangelio. Inicialmente responden muy bien, al menos esta es la manera en la que yo entiendo estas palabras. Este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Hay algunos comentaristas que suponen que el gozo es malo en sí, que cuando escuchamos el Evangelio lo que tendríamos que sentir es arrepentimiento, contrición, angustia y pena. Y uno de ellos dice, por ejemplo, no es bueno cuando el mensaje es recibido con sonrisas y vítores. Primero ha de haber convicción de pecado, contrición y arrepentimiento. Es cosa mucho más prometedora ver a un indagador dirigirse llorando al Calvario que verle subiendo pasillo arriba con un corazón ligero y entusiasmado. Ahora, yo estoy plenamente de acuerdo con este comentario. Lo que pasa es que pienso que Jesús no tenía en mente en este momento la idea de una persona que responde con ligereza, con risa ante la predicación. Recibir la palabra con gozo significa, creo, en este contexto, recibirla con entusiasmo, apreciando el valor del mensaje, y creo que debemos entenderlo así. ¿Os acordáis de los dos discípulos que querían ser, bueno, los dos hombres que querían ser discípulos, querían seguir a Jesús en Mateo capítulo 8, versículos 19 a 22? Ellos se acercaron con mucho entusiasmo. Queremos seguirte. Y de hecho no sabemos lo que pasó con ellos. Igual acabaron siguiendo al Señor. Pero lo cierto es que enseguida Jesús pone trabas. Frena aquel entusiasmo porque antes de comprometerse con Cristo, es mejor contar el coste. Es mejor contemplar fríamente lo que esto va a suponer y tomar la decisión con pleno conocimiento de causa. Algunas personas aceptan el mensaje con gran entusiasmo, quizás con mucha emoción, con lágrimas de arrepentimiento, o quizás con la inmensa alegría de la salvación. Y en cuanto a estas personas, diríamos, esto sí que es una conversión de verdad. Notamos inmediatamente un gran cambio en su vida. Y durante un tiempo van creciendo en las cosas de Dios. Asisten a todas las reuniones. Avergüenzan a muchos de los creyentes más, de más experiencia. por su entusiasmo. Testifican con denuedo. Quieren ser útiles en la iglesia y se ofrecen para diferentes colaboraciones. Claro, al evangelista de turno, ver conversiones así le entusiasma. Conversiones tan claras y contundentes. Y a los pastores de la iglesia también. Les encanta tener esta clase de miembros en su congregación y en las reuniones de pastores se jactan de estos jóvenes que acaban de convertirse con lo majos que son y lo prometedores. A veces a esta clase de personas se les coloca en posiciones de responsabilidad, incluso cuando todavía no han adquirido mucha madurez. Pero a veces después viene la gran decepción. Durante un tiempo más o menos largo, estas personas parecen crecer bien, pero después de un tiempo empiezan a desanimarse, se vuelven descontentas, empiezan a criticar todo, dejan de asistir con tanta asiduidad y acaban desapareciendo de todo. ¿Qué es lo que ha pasado? Según Jesús, es cuestión de raíces. Yo no sé si esto pasa con el grano. Sé que pasa con las higueras, porque yo he tenido experiencia de higueras. No he sembrado mi jardín con trigo, así que de trigo no puedo hablar, pero de higueras sí. Cuando una planta crece rápidamente y con exuberancia, no necesariamente es evidencia de sanidad, de una planta sana. Hay que preguntarse si este ritmo de crecimiento es habitual en esta clase de plantas o si se debe al estorbo de las raíces. Muchas plantas, al menos, no suelen crecer con excesiva rapidez porque inicialmente dedican el esfuerzo a hacer crecer las raíces. Entonces, tú que estás mirando la planta, no ves las raíces que van creciendo, solo ves que la planta tarda mucho en crecer, porque toda la energía de la planta se dedica a las raíces. Pero si hay un estorbo a las raíces, muchas veces esta misma planta entonces dedica el esfuerzo a crecer arriba. Y parece una planta mucho más hermosa en cuanto a las higueras. Para vuestro conocimiento, asistir a mis clases siempre es útil. Aprendes cómo cultivar higos. Si quieres comer higos de la higuera que plantas, no plantes la higuera en buena tierra. Porque si la higuera se planta en buena tierra, dedicará varios años a cultivar sus raíces y buscarás en vano higos en la higuera y acabarás maldiciendo la higuera. Si quieres comer higos, planta tu higuera dentro de un pozo. Construyes dentro de la tierra un pozo y colocas piedras alrededor del pozo para impedir que las raíces de la higuera puedan extenderse. Entonces, la higuera, al frustrarse en el crecimiento de las raíces, se dedican a crecer para arriba y hay higos en abundancia en muy poco tiempo. Ahora, lo cierto es que esta higuera no durará muchos años, pero al menos comes higos. Tú mismo. Por ahí hay personas así. Todo su crecimiento está en la superficie, en lo visible. Pero no están echando raíces profundas. Puede haber habido mucha emoción en el momento de su conversión. O puede haber habido mucho convencimiento intelectual. Pero no han llegado a estar arraigadas y cimentadas en amor a causa de la morada en ellas de Cristo por la fe. Efesios 3, 17. Ni tampoco están firmemente arraigadas y edificadas en Cristo y confirmadas en su fe. Colosenses 2, 7. Porque en realidad los sentimientos y las convicciones no son exactamente la fe. Estas personas tienen fe. Las que profesan fe, pero luego, después de un tiempo, desaparecen, ¿son creyentes? Pues muchos comentaristas se apresuran a decir que no son creyentes. Luego topan con la versión de Lucas. Lucas dice que estas personas creen durante un tiempo y luego sucumben ante la tentación. Así que afirmar que no son creyentes cuando Lucas dice que creen es un poco atrevido. Desde luego parecen ser creyentes y creen que ellos son creyentes. Estoy en territorio peligroso, porque sé que para algunos de los presentes la doctrina evangélica de la seguridad de la salvación es una de las doctrinas más acariciadas y más firmemente creídas. Vaya por delante que yo también creo en la seguridad de la salvación, en el sentido de que cualquier persona que cree de verdad es salva. Una persona nacida de nuevo no se desnace. La persona que Dios, a la que Dios elige, no es rechazada a continuación. Objetivamente, la salvación es segura para todo aquel que cree. Lo que no es tan seguro es si tú o yo hemos creído. ¿Qué es la fe? Suscribir mentalmente determinadas doctrinas. Experimentar una gran emoción. Yo entiendo que la Biblia enseña que la fe supremamente es una plena confianza en el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo va nuestra plena confianza en el Señor Jesucristo? ¿No es cierto que todos nosotros oscilamos en cuanto a esta confianza? Y en algunos momentos sí, creemos en Él firmemente, pero 5 minutos después estamos viviendo de espaldas a Él, viviendo nuestra vida en nuestra manera y nos olvidamos de Él. Por esto la Biblia enseña que es necesario que nuestra fe sea probada, puesta a prueba, y Dios envía aquellas circunstancias y situaciones a nuestra vida que son necesarias para demostrar si nuestra fe es solvente o no. Todos hemos hecho profesión de fe, pero el tiempo demuestra si nuestra fe es verdadera o no. Esto no nos conduce a la idea de que nunca podemos saber si somos salvos. Hoy, si tú crees en el Señor Jesucristo, eres salvo. No es una especie de lotería, que todo depende de si la muerte te toca en estado de gracia habiéndote confesado. Pero por otro lado, opino humildemente que la doctrina evangélica de la seguridad de la salvación, tal y como algunos la expresan, es eminentemente peligrosa. Y es peligrosa precisamente porque dice a los que son pedregales, que son tierra buena, que puesto que han germinado y brotado, esto es evidencia de que son eternamente salvos, cuando Jesús está diciendo justo lo contrario. El hecho es que es posible retroceder para perdición. Lo dice Hebreos 10:39 y lo hemos cantado en la canción. Además de tener fe para la preservación del alma, podemos retroceder y entonces nos perdemos. Es posible correr bien durante un tiempo, Gálatas 5:7, pero luego sucumbir ante los impedimentos y acabar desobedeciendo la palabra en vez de creer en la palabra. Y debatir si la persona que retrocede y desobedece finalmente ha perdido la salvación o si nunca la tuvo, para mí es un asunto interesante para los teólogos, pero finalmente una cuestión bastante árida en comparación con la terrible suerte de la persona que retrocede. Y a Jesús le importan mucho más las personas que las ideas abstractas. Lo grave, como digo, de esta doctrina y su aplicación excesivamente simple es que puede acabar adormeciendo la mala conciencia de los que en realidad solo son pedregales. Porque con esta doctrina les aseguramos que puesto que en el pasado tuvieron una experiencia de germinación, van a ser salvos. Cuando los que entran en el granero de Dios son los que producen fruto. la experiencia misma demuestra la facilidad con la que personas que dicen creer en un momento, después dejan de creer. Jesús está advirtiéndonos de que es posible que alguien parezca ser trigo limpio y que dará mucho fruto, cuando de hecho es trigo abortivo que va a secarse y nunca dará fruto ni será recogido en el granero. Y si a esto añadimos otra cosa que ocurre en nuestros días, que es la predicación del evangelio descafeinado, un evangelio que habla de todas las ventajas del evangelio sin hablar nada del precio de seguir a Cristo, que elude toda mención del sufrimiento y aflicción y persecución que va a venir inevitablemente si somos coherentes, y solo pide que la persona en cuestión levante la mano o firme una tarjeta, y luego garantiza a la persona que es eternamente salva. Con esto lo que estamos haciendo es más o menos lo que hacían ciertos señores en el siglo XVI vendiendo indulgencias. Es la versión evangélica de las indulgencias. Los reformadores tuvieron que militar contra esta práctica, porque iban ofreciendo indulgencias con plena garantía de que saldrás inmediatamente del purgatorio si compras esta indulgencia. Y me temo que en ciertos sectores del mundo evangélico estamos abocados hacia esta misma tendencia, ofreciendo un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo, garantizando, prometiendo a la gente una salvación que no es así. Así pues, las palabras de Jesús que tenemos por delante hoy son especialmente serias y debemos hacer espacio para ellas y entenderlas bien, no sea que vayamos a ir por la vida con un consuelo barato y una falsa seguridad en cuanto a nuestra salvación. Es el que persevera hasta el fin que será salvo. Es el que produce fruto para la gloria de Dios que será salvo. Pero solo el tiempo dirá quién es verdadero creyente y quién no, quién es buena tierra y quién pedregal. Al principio todo parece igual, pero por sus frutos los conoceremos. Hace años tuve que comparecer ante un tribunal eclesial. Parecía un poco un tribunal de la Santa Inquisición. Una serie de pastores que me iban a entrevistar a ver si yo valía como candidato para el pastoreo de una determinada iglesia. Me habían dicho que era de puro trámite y que no me preocupara, pero que si no me importaba que pasara este trago porque era una tradición de la iglesia. Venga, vaya con las tradiciones de las iglesias, ¿no? Así que yo tuve que comparecer y me puse muy nervioso porque en estas ocasiones los pastores queremos lucir nuestros conocimientos y confundir a los candidatos. Y en medio de las preguntas, uno de los pastores inquisidores me hizo la pregunta: Don David, ¿qué opinó usted de la perseverancia de los santos? Ahora, gracias al Señor, en aquel entonces yo era prácticamente un analfabeto en cuanto a debates teológicos e históricos, y me sonaba que la perseverancia de los santos igual tiene algo que ver con el calvinismo, yo qué sé, pero no entendía muy bien estas cosas. Y por lo tanto, ¿qué opino yo de la perseverancia de los santos? Y con toda sencillez yo contesté: bueno, a mí me parece que los verdaderos santos siempre perseveran. Y el inquisidor me miró y me dijo: muy buena la respuesta, don David, muy buena. Ahora estoy algo más informado de todo el trasfondo enredado detrás de esta pregunta, pero de todas maneras pienso que mi respuesta era muy buena, sin que yo lo supiese. El verdadero santo persevera. La semilla plantada en buena tierra tiene todo lo que hace falta para seguir creciendo hasta producir fruto. Claro, siempre puede venir una plaga, pero en condiciones normales la vida está en la semilla. En condiciones normales, el creyente de verdad, que ha sido sellado por el Espíritu Santo, Dios mora en él y le da la capacitación, el poder, para seguir creciendo y creciendo hasta el día de Cristo. Así se demuestra que uno es trigo limpio. A veces hace falta el paso de mucho tiempo antes de demostrar lo que realmente somos. No debemos pensar que los que son pedregales demuestren serlo siempre después de 2 meses de su conversión. Ojalá fuera así, porque entonces prácticamente todos nosotros estaremos bien, ¿no? Judas Iscariote demostró ser traidor después de convivir con Jesús 3 años. Demas abandonó a Pablo y volvió al mundo, 2 Timoteo 4:10. Después de haber acompañado a Pablo en sus viajes misioneros durante mucho tiempo. Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad cuando ya habían adquirido posiciones de liderazgo en la iglesia. Yo de joven tenía un hermano mayor. No era hermano carnal. Era un joven más mayor que yo, que mis padres prácticamente le habían adoptado después de su conversión. Vino de una familia disfuncional, prácticamente no tenía dónde vivir, así que vino a vivir con nosotros y era para mí como un hermano mayor. Tenía mucho entusiasmo. Pronto llegó a ser líder de los jóvenes en nuestra iglesia. Se casó con una chica de la iglesia y los dos fueron a Biafra, en Nigeria, como misioneros. Allí tuvieron que soportar las dificultades de la guerra civil, y finalmente volvieron a Inglaterra. Y después de unos años abandonaron la fe. Mis padres rotos, porque este chico era como un hijo para ellos. Él ahora sigue siendo ateo militante. Su esposa desearía volver a la iglesia, lo ha confesado a mi madre. Pero él, ateo militante. Después de una trayectoria muy prometedora. En nuestra iglesia estamos viviendo las secuelas del abandono de la fe de uno de nuestros ancianos. Él ha dejado a su esposa, a sus hijas, a sus hijos, ha dejado la iglesia, ha dejado al Señor, ha ido a vivir con una jovencita brasileña. Después de muchos años, durante años, este hombre era el que llevaba la iglesia de Igualada. Así que la advertencia de primera de Corintios 10:12, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No solamente es para los novatos, es para los veteranos en la fe también. Y creo que las noticias alarmantes que nos llegan con frecuencia hoy en día acerca de líderes cristianos de nuestro país que abandonan la iglesia nos confirman en este temor. Piensa en el grupo de jóvenes de la iglesia cuando eras joven. ¿Cuántos de estos jóvenes siguen en el Señor? Si somos realistas, tenemos que admitir que el porcentaje de pedregal en medio del campo del Señor es bastante elevado. Con el tiempo muchos tropiezan y caen. ¿Cuál es la causa de su tropiezo? Jesús menciona dos causas, de hecho, una interna y otra externa. Y nuevamente es la combinación de estas dos causas la que constituye el peligro y conduce al fracaso. La causa interna es que estas personas no tienen raíz profunda. Su compromiso es superficial, fruto solamente de un convencimiento temporal o de una emoción pasajera. La causa externa consiste en la aflicción y la persecución por causa de la palabra. La persecución, por supuesto, es una oposición abierta y violenta normalmente por razones religiosas. Pero la palabra nos advierte que todos debemos prepararnos para la persecución. Todos los que queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús sufriremos persecución, según dice Pablo, según 2 Timoteo 3:12. La aflicción es una palabra más general y puede referirse a cualquier tipo de sufrimiento. Pero en el contexto, Jesús dice aflicción por causa de la palabra. Y seguramente con esta palabra, en este contexto, está pensando en las formas menores de oposición que todos vamos a experimentar. Quizás nunca tengas que ir a la cárcel o sufrir el martirio a causa de tu fe. Pero aflicción vas a conocer. Literalmente es presión, opresión, que puede venir de nuestros familiares y amistades no creyentes que quieren que dejemos este camino que ahora hemos empezado a seguir. O puede ser la presión sutil del mundo con sus tentaciones y seducciones, el mundo que no aprueba nuestro estilo de vida. Así que es esta combinación de superficialidad en nosotros y presión y persecución de fuera lo que constituye el peligro. Algunas personas son superficiales por naturaleza. Son volubles, impulsivas, inconstantes, se entusiasman por una cosa en un momento, pero al día siguiente han cambiado de interés y ahora van detrás de otra cosa. Algunos son así en materia de religión. Yo conozco a alguna persona que ha ido saltando desde el catolicismo romano a los testigos de Jehová, de los testigos de Jehová a los evangélicos conservadores, de los evangélicos conservadores a los carismáticos, de los carismáticos a la nueva era, y vete a saber a dónde van a ir a parar finalmente. Son personas inconstantes por temperamento. Y algunos comentaristas hablan como si Jesús estuviera hablando de esta clase de personas aquí en este contexto. Pero yo observo que él dice muy explícitamente que la persona que tiene en mente es la persona que abandona cuando viene la persecución. O sea, no es necesariamente una persona inconstante por naturaleza, sino una persona cobarde por cuanto sus convicciones no están firmemente arraigadas. Por lo tanto, aquí tenemos todos que aprender dos lecciones muy importantes. Por un lado, necesitamos afrontar el hecho de que de una manera u otra tendremos que afrontar diferentes situaciones de oposición, descalificación, persecución y aflicción si vamos a ser fieles al Señor Jesucristo. Cristo indica aquí que viene la aflicción y la persecución. En el 18:7, él afirma que es inevitable que vengan tropiezos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, enseñaban los apóstoles en Hechos 14:22. De hecho, esto ya lo sabemos, porque Jesús ya ha dedicado la segunda mitad de su segundo gran discurso en Mateo, en el capítulo 10, exclusivamente al tema de la persecución y oposición que los discípulos van a conocer. Así pues, lejos de sorprendernos cuando vienen las adversidades, debemos determinar que no vamos a permitir que estas cosas nos desalienten, nos hundan en nuestro compromiso, sino que vamos a encajarlas como cosas que Cristo ya ha dicho de antemano que van a ocurrir, y por lo tanto lo recibimos regocijándonos de que seamos tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Hechos 5:41. Y en segundo lugar, necesitamos asegurarnos de que nuestras raíces sean fuertes y profundas. No basta con tener un conocimiento teórico académico de doctrinas, ni basta con emocionarnos en los tiempos de alabanza de la Iglesia. Estas cosas son válidas, pueden ser importantes, pero el discipulado ante todo es cuestión de obediencia, es cuestión de seguir al Señor, es cuestión de amar al Señor, es cuestión de cultivar la relación personal con Él. Ya lo hemos visto en el énfasis de Pablo en Efesios y Colosenses, arraigados en amor, firmemente arraigados en Cristo, confirmados en la fe. Sin duda, esto incluye el conocimiento bíblico, diversas experiencias emocionantes. Pero es también eminentemente práctico. El arraigo tiene que ver con la entrega incondicional a aquel que es nuestro Señor y Rey legítimo, una obediencia a su dirección y voluntad, una negación de nosotros mismos y nuestros supuestos derechos, y una disposición de sacrificio, servicio y sufrimiento. Y esto no es fácil, ¿verdad? Pero el verdadero creyente asume esto. Si nuestras raíces, si nuestro compromiso no es así, difícilmente soportaremos las pruebas que se avecinan, sino que enseguida tropezaremos y caeremos. Y aquí en el texto griego se emplea una sola palabra, una palabra que tiene que ver con la caza y el cepo. Se podría traducir enseguida cae en la trampa, enseguida es cazado en el lazo, enseguida es atrapado. Es la palabra griega que ha dado en el castellano el verbo escandalizar. Enseguida se escandalizan, que en el griego no quiere decir ¡ay, qué escándalo! Quiere decir que es un obstáculo que hace que alguien caiga en la trampa. Lucas, en su versión, cambia la frase y da una explicación. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Pero la idea de la caza, el cepo, la tentación, nos recuerda que Jesús en este contexto varias veces habla del enemigo. La siembra de la semilla no se hace en territorio neutral, sino en territorio enemigo. Y hay un enemigo de la siembra. Y de la misma manera que él envía aves para arrebatar, engullir la semilla que ha caído al lado del camino, también envía el sol para quemar y hacer marchitarse la semilla que ha caído en pedregales. Necesitamos abrir bien nuestros ojos ante las artimañas del enemigo. Saber que él va a utilizar cualquier táctica para hacernos tropezar, para hacernos caer en la trampa, para desanimarnos. Yo no sé si es así en vuestro caso, pero Marga y yo estamos constantemente hablando con creyentes que están a punto de caer en la trampa. Creyentes desanimados, desalentados, porque ha ocurrido esto en la iglesia, porque en la familia es así y así. Pero hermanos, necesitamos entender que todas estas cosas son trampas del diablo, además de tener entidad en sí. Son medios que el diablo quiere utilizar para nuestro hundimiento. Y nosotros no queremos retroceder para la perdición. Queremos seguir adelante con el Señor a pesar del sol abrasador. Y para esto vamos a cultivar nuestras raíces, vamos a cultivar nuestra relación con Él, puestos los ojos en Jesús. Y conviene recordar también que debemos prepararnos para el sufrimiento, porque es si morimos con Él cuando podemos afirmar que viviremos con Él. Si perseveremos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Pero ánimo, hermanos, porque de vosotros pienso mejores cosas que tienen que ver con la salvación, como diría el autor de Hebreos. La advertencia del Señor es necesaria. Somos pobres e ilusos si pensamos que el pedregal no existe hoy. Y si pensamos que nosotros jamás podríamos demostrar ser pedregal, necesitamos la advertencia para animarnos a arraigarnos aún más firmemente en el Señor, afrontar con valentía las pruebas y seguir adelante, perseverando hasta el fin y dando fruto para la gloria de Dios. Señor, este es nuestro deseo y te pedimos que confirmes este compromiso en nosotros. Al ver a tantos que caen por el camino, se desvían, reconocemos nuestra propia fragilidad y propensión al pecado y reclamamos tu protección, tu cuidado. Señor, sosténnos en el camino. Y permite que cada uno de los presentes podamos llegar a buen término. En el nombre de Jesús. Amén.